1:24. El próximo 29 de abril, este jueves, es el Día Internacional de la Danza. Es una fecha marcada en el calendario. También es una fecha importante para nosotros porque estaremos realizando este programa desde el Palacio de Festivales de Cantabria. Se cumplen 30 años de funcionamiento de una instalación pues fundamental para el desarrollo cultural y artístico de nuestra comunidad autónoma. Y este jueves, pues que es el día en el que se cumplen 3 décadas de la primera función, que del primer concierto en este caso que tuvo en su interior, pues estaremos realizando este programa desde ese Palacio de Festivales de Cantabria. Pero queríamos también dedicarle pues tiempo en nuestro programa a las actividades que con motivo de ese Día Internacional de la Danza se están desarrollando, y por ello hemos invitado a Marta Romero. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ella es miembro de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimiento en Red, que llevan pues durante todo este mes de abril de alguna manera poniendo en marcha iniciativas para visibilizar pues una rama artística o una arte escénica que, como todas, en un momento como este, pues también lo están pasando bastante mal, ¿no?
Sí, la verdad es que para celebrar este Día Internacional decidimos este año buscar distintas actividades que no solo fuera una representación, una actuación en un escenario, sino que llegasen a otros públicos a través de la fotografía o del cine, y que quizás personas que normalmente no van a un teatro a ver danza, pues que pudieran asistir a una exposición de fotos o a ver una película. Va a ser el miércoles, este miércoles en el Centro Botín. Vamos a proyectar la película La Bailarina, que habla de una figura de la danza muy pionera de la danza moderna, que es Loy Fuller. Y después de la película haremos un coloquio con Rebeca García Celdrán para destipar un poco la vida de esta mujer.
Al final somos bastante ignorantes en cuanto a lo que hay detrás de la danza, ¿no? Y además también tenemos muchos tópicos, ¿no? Y muchas creencias que yo no sé si son reales o quizás también lo eran en su día y se han desterrado, ¿no? Porque la danza ha evolucionado y mucho en los últimos años, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y creo que a veces esa evolución también ha jugado en nuestra contra, porque vale, los lenguajes contemporáneos quizás a veces son demasiado experimentales para el público general, y como no ha habido esa educación en danza que ha acompañado desde el ballet hasta donde estamos ahora, pues a veces nos choca un poco y nos deja como, ¿y esto que acabo de ver realmente es danza? ¿No es danza? ¿Qué me han querido contar? No he entendido nada. Y después, como dices también, la danza utiliza un lenguaje que es el lenguaje del cuerpo, y nosotros estamos educados con el lenguaje verbal, ¿no? Desde pequeñitos se nos enseña a expresarnos a través del cuerpo, entonces es algo muy ajeno, y yo creo por eso también nos descoloca.
Sí, pero cuando somos pequeños, yo creo que todos bailamos, ¿no? En algún momento los niños les ves, ¿no? Que tienen esa necesidad de expresarse con el cuerpo. No sé si es baile, si es danza, lo que es, pero tienen más necesidad. Pero no sé si luego lo perdemos o porque no lo cultivamos.
Pues empieza, yo creo, eso es lo que dices, todos nos movemos, es lo innato, ¿no? A un niño de 2 años le pones música y empieza a moverse instintivamente, ¿no? Pero no, enseguida nos dicen, tienes que sentarte, tienes que portarte bien, no te muevas, no hagas esto, no, esto está mal, estás haciendo el ridículo, empiezan las vergüenzas, El propio sistema educativo, pero también la sociedad, los espacios urbanos, no facilitan esa libertad corporal, ese contacto con nuestro cuerpo. Estamos todo el rato en la mente, lo que tenemos que hacer, lo que se espera de nosotros, pero no en nuestro cuerpo. Entonces, claro, un arte que se basa en conectarte con el cuerpo, pues es algo que choca con todos los parámetros en los que nos movemos hoy en día.
Claro, hablabas de la expresión que nos expresamos pues con la palabra, y hablabas de la danza como expresión corporal, y también no sé hasta qué punto la educación que recibimos acerca todavía en este momento en el que nos encontramos acerca de nuestro cuerpo y los tabús que hay en lo que es el cuerpo, cómo también puede tener relación con expresarse a través del movimiento corporal.
Totalmente, hoy en día caemos caemos en la cuenta de nuestro cuerpo solo cuando nos duele y estamos enfermos, que entonces sí que conectamos con él, o lo tenemos como algo sexual, algo en la parte más íntima y, ¿no? En un ambiente como más íntimo que solo compartimos con determinadas personas y erotizamos el cuerpo. Eso pasa también muchas veces con talleres, por ejemplo, de contacto e improvisación, que enseguida, en cuanto empezamos a entrar en contacto con otra persona, de repente aparecen tabús ahí en plan, uy, no voy a tocarle un brazo o una pierna, o sea, ¿qué está pasando aquí?
Concepto ¿no? erótico y no sé si también concepto de pecado, ¿no? En relativo a la idea religiosa que todavía puede existir respecto a ese concepto.
Sí, no tenemos libertad hacia nuestro cuerpo, es algo, y lo hemos perdido, porque de verdad cuando éramos pequeños sí que teníamos
sí, lo teníamos. Situación.
Sí. Hay otro concepto que has puesto sobre la mesa, Marta, acerca del el miedo que puede tener un espectador a la hora, que eso yo creo que también puede suceder en otro tipo de artes, ¿no? Pero de no entender, de querer buscar un significado a lo que vemos, que quizás es el problema, ¿no? Simplemente vamos a disfrutar de una expresión artística porque hay que buscarle o porque tenemos que entenderlo. Me gusta
poco,
o no me gusta.
Con lo lírico, ¿no? Con la ópera, que quizás nuestra pobre cultura, ¿no? En ese terreno nos hace quizás poner una barrera y no verlo porque no tenemos miedo a no saber interpretarlo.
Exacto. Está por una parte el no saber y el pensar que tienes que tener una opinión, ¿no? Porque nos están todo el rato fomentando. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Por qué? Tenemos que estar siempre con la opinión. Pero aparte es que sí, o sea, es un círculo vicioso también. Las personas nos educamos en las artes también. Y si en el sistema educativo solo hay artes plásticas y música, pues es más probable que una persona se sienta más cómoda yendo al teatro a ver música o a ver una exposición de pintura, porque va a estar más cercana así que si nunca ha experimentado la danza, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Cuanto menos se programa danza, menos públicos educados hay en danza, y cuando alguien lo programa, menos gente va, porque no es mi prioridad, porque no estoy acostumbrado. Si se programa una vez al año, pues...
Y se hace la asociación de que no interesa.
Exacto.
Errónea.
Exacto. Pero es porque cuanto más expones a alguien y más le educas en ese arte, más lo va a apreciar. Es como, yo, por ejemplo, no soy futbolera, pero estoy segura que si practicase fútbol, pues disfrutaría mucho más viendo el partido porque vería la dificultad, empatizaría mucho más con lo que está sucediendo.
Sí, pero la sobreexposición que hay al fútbol hace que tú puedas ir a ver perfectamente un partido y lo entiendas y vamos, y incluso seguro que saldrías opinando,
exacto,
¿no? Aunque sea el primero que ves, ¿no?
De hecho, eso es lo que pasa, exacto.
Bueno, precisamente para que todos esos prejuicios de los que estamos hablando queden desterrados, son algunas de las actividades que nos has contado que habéis organizado y de alguna forma también Movimiento en Red surgió por eso, ¿no? Porque podían pensarse que en una comunidad autónoma como Cantabria, pues la danza no era un arte escénica muy representativa o no había mucha gente, pero sí lo era y la muestra es que ¿cuántos profesionales estáis ahora mismo bajo ese paraguas de Movimiento en Red?
En este momento estamos asociados unos 45. Hay algunos que tienen compañías de danzas, otros que se dedican más a la formación y tienen escuelas de danza, porque en Cantabria es una de las comunidades autónomas en las que más escuelas de danza hay, pero hay muy poquitas compañías porque la mayor parte del alumnado tiene que irse fuera para seguir sus estudios y convertirse en profesional, porque no hay conservatorio de danza, no hay escuelas de danza contemporánea, por ejemplo, de grado superior, entonces se tienen que ir a Madrid o Barcelona. Y en 2016 pensamos que la asociación podía tener ese... Teníamos que crearla para poder tener ese impacto en la sociedad cántara. Seguir visibilizando y dando voz a la danza y también intentar reunir a los profesionales que van volviendo o que estaban aquí y que estaban pues dispersos y que no había una cohesión en el sector.
¿Cómo estáis en este momento en cuanto a esa dualidad, ¿no? Por un lado las compañías que hacen representaciones, luego la parte educativa. Con el momento actual se os deja impartir las clases. Bueno, vemos que la actividad artística se está manteniendo, cumpliendo con los aforos, pero ¿cómo están, por ejemplo, los profesionales que se dedican a la enseñanza?
Pues la verdad es que lo han pasado muy mal por eso. Igual que, por ejemplo, en las actividades deportivas, pues han tenido muchos problemas para poder volver a abrir sus escuelas con los aforos y manteniendo todas las medidas higiénicas. Y claro, bailar, por ejemplo, con mascarilla es bastante duro, pero así lo hacen, el gel hidroalcohólico, las distancias, etcétera, y poco a poco vuelven a tener su actividad normal con unos aforos mucho más pequeñitos. Por ejemplo, las galas que solían hacer a final de curso, pues se han tenido que suspender porque tantos alumnado en un mismo espacio, pues era imposible. Entonces, por ejemplo, este fin de semana ha habido en el auditorio del anfiteatro del Centro Botín, en la calle se han producido algunas exhibiciones. Pero bueno, sobreviviendo. La verdad es que muchas veces pienso, madre mía, ¿cómo no tiran la toalla y dicen, mira, cierro la academia, cierro la escuela y dejo esto porque en estos momentos es muy, muy difícil? Me imagino que no lo hacen porque la recompensa que reciben de su alumnado que necesita bailar, que necesita expresarse, necesita juntarse con otras personas y compartir este ritual de bailar y de sentir y de expresar, pues les da ahí las fuerzas para seguir.
Y en aquellos que se inician en la danza, ¿hay un momento, y ocurre como, no lo sé, como con los instrumentos musicales, en los que compaginarlo todo, ¿no? El resto de los estudios con esa afición que puede llegar a ser una profesión, se hace complicado?
Sí.
No lo sé cómo estamos aquí en...
Sí, se hace muy complicado, porque al final es una profesión y necesitas dedicarle todo tu tiempo para ensayar, entrenar, aprender todo el día. Entonces, los pocos que deciden tomar esa decisión y sobre todo que sus padres lo ven como una profesión, porque todavía pues en nuestra sociedad hay una idea de, hay mucha gente que, muchos niños y adolescentes que estudian danza, pero cuando llega el momento de tomar una decisión para dedicarse profesionalmente dicen, bueno, pero es que esto era un hobby. Ahora
no, es que hay mucha gente que tiene la carrera de danza, pero que sin embargo luego su profesión es otra y ahí quedó, ¿no?
Exacto, porque es como, bueno, pero es que esto no era serio. Entonces... Bueno, pues poco a poco ir cambiando también ese chip de esto es una profesión y cuanta más gente profesional haya, pues más compañías de danza habrá, más se programará, más presente estará nuestra sociedad e incluso podrá entrar en los centros educativos y habrá profesionales, educadores que den esa asignatura, pero no solo para aprender una coreografía, sino para que el cuerpo esté presente en el currículum, que no solo nos enseñen matemáticas y lengua, sino también que nos enseñen que nuestro cuerpo es nuestra primera casa, nuestro bien más preciado y que tenemos que estar en contacto con él.
Ya para terminar y por recopilar, la cita más inmediata en los próximos días es este miércoles, la proyección de esa película que va a unir cine y danza, ¿no? La bailarina en el Centro de Arte Botín. ¿Tenéis alguna cita más para que nuestros oyentes puedan acercarse al mundo de la danza?
Pues tenemos una exposición de fotos con imágenes de danza de Belén de Benito, Anjana Guerras, Soledad Bezanilla, Javier de la Riva y Aureo Gómez, pero no la vamos a poder inaugurar ahora porque con todo el tema de la fase 3 del COVID vamos a tener que esperar un poco porque no, los espacios están cerrados. Y luego tenemos en el próximo mes seguimos con los encuentros y los talleres de danza que estamos intentando mantener cada mes. El anterior fue el fin de semana del 16 y vamos a tener otro a finales de mayo. Y bueno, a través de la experimentación estamos intentando que también la gente pueda ver qué efectos positivos tiene en ellos bailar.
Pues bailar, ¿eh? Yo creo que cuando se pueda acudir a los lugares habituales en los que se intentaba un poco bailar, los que tienen ahí la columna soldada, va a haber mucha gente que se anime a bailar, porque yo creo que es otra de las cosas que se echa mucho de menos. Marta Romero, del Movimiento en Red, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotras.
Hoy por hoy, Cantabria.